Buenas tardes, bienvenidos a Pájaros en la Cabeza, espacio creado por Luis Dujo Acero, psicólogo. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, otra vez.
Otra vez, perdón. Luis vuelve a la radio después de un paréntesis un poco largo, debido a ocupaciones personales. Pero por fin, hoy vuelve a recordarnos estas sesiones de Mindfulness que tan estupendas que nos ha dado en varias ocasiones. Pues adelante, Luis, cuando tú quieras.
Bueno, un placer volver a hablar por este micrófono, o un placer volver a los pájaros en la cabeza y a recordar que la vida lenta, la vida consciente, es mucho más satisfactoria. Me encanta venir. Me encanta volver. En los programas que hicimos hace ya un tiempo, hablamos de Jon Kabat-Zinn, hablamos de Swami Vishnudevananda, de Gautama Buda, de Carmen Luciano, de Carlos Salgado. Hablamos de pájaros como el quetzal, como el tordo, de charcas, de ornitólogos. Hablamos del pinzón, del zorzal, de la cigüeña, también hablamos del avestruz. Y utilizamos metáforas de aquí y de allá, del esturión, de las marismas, de los manglares. Por fin hoy otra vez aquí. Un placer. Como siempre, tendremos un personaje, una persona que ha sido importante en lo que sería mindfulness, en lo que sería la conciencia plena. Hablaremos de un pájaro. Hablaremos de algún cuento, alguna historia, una metáfora, alguna técnica, alguna tarea para casa, algo que nos ayuda a practicar y a ser más conscientes, y bueno, de alguna actitud, de algún fundamento actitudinal de mindfulness y de un concepto. Bueno, pues en breve empezamos. Hoy voy a hablar de un hombre ya mayor, que nace en el año 1926 en Vietnam. No voy a decir el nombre de momento, porque era un poco de misterio. Pero el caso es que este muchacho es uno de los maestros zen más conocidos. Es también poeta y es un gran activista por la paz. Como he dicho, nace en Vietnam y a los 16 años se hace monje. En un determinado momento de su vida tiene que decidir, o está inmerso en la batalla de los monjes zen de Vietnam, que tienen que decidir entre meditar o apoyar a su población, que está en guerra con Estados Unidos. Entonces la solución que este hombre busca es que no tiene que decidir nada de eso, que puede seguir meditando y puede seguir ayudando a su gente mientras están sufriendo bajo los ataques de las bombas. Esta es la decisión de este hombre. Es el creador del budismo comprometido. Toda su vida la ha dedicado, aparte de a la meditación y a la transformación personal, a la transformación social. En los años 60, en Saigón, funda una escuela, que es la Escuela para el Servicio de la Ayuda Social, con el fin de reconstruir pueblos y aldeas. Crea una editorial, crea una universidad budista, y no es bien visto, como es lógico, ni por unos ni por otros. Es un gran, sobre todo, defensor de la paz. Es un hombre que moviliza en cooperativas, que realoja a la gente y que pide a todos los gobiernos en guerra la paz, pide la rectificación. En un determinado momento, cuando él está en Estados Unidos en una visita, en misión de paz, se le prohíbe volver. Es el año 66, ya no puede volver a su país. Luego volverá a Estados Unidos en viajes también oficiales para hablar con distintos políticos, para buscar la detención de la guerra, para pedir la paz. Este hombre, voy a decir ya el nombre, es Thich Nhat Hanh, conocido como Thay, maestro. Posiblemente, junto con Luther King, al cual apela, Thich Nhat Hanh en un momento dado apela a Martin Luther King para que solicite, pida públicamente la... para que se oponga a la guerra de Vietnam públicamente. Y así lo hace Martin Luther King. Martin Luther King en un determinado momento, más adelante, pide el premio Nobel de la Paz para Thay, para Thich Nhat Hanh. Quizá es este detalle, esta petición de ayuda, la que haya hecho cambiar la historia. En cierto modo, el compromiso de Martin Luther King con la retirada de Vietnam, pues es un punto de inflexión. Luego, más adelante, después de estos tiempos en los que se desenvuelve como un activista por la paz en Francia, él se exilia en Francia y funda Plan Village. Es una comunidad budista y allí sigue trabajando. Igualmente, en su compromiso budista, trabaja con la gente de los barcos, los boat people, con prisioneros políticos y con otras familias vietnamitas a las que acoge, bueno, y de otras partes del mundo. Ha recibido reconocimiento por parte de los veteranos de Vietnam y, bueno, aparte de eso, ha publicado muchísimos libros, no solo de meditación, no solo de activismo por la paz, sino también de poesía. Pues este es nuestra persona de hoy, el hombre que de alguna manera fomenta a través de la meditación la compasión por los otros. Es un hombre importante, no solo en mindfulness, sino en el aprendizaje de la vida. Pues Thich Nhat Hanh, Thay, este maestro del arte de la vida consciente, tiene un discurso, tiene muchos, pero hay uno que me llama la atención sobre un fundamento de mindfulness, que es la confianza. Otros días hemos hablado de otros fundamentos como la no juzgar, perseverar o la mente de principiante. Hoy el fundamento es la confianza. Y hay una entrevista en YouTube que se puede consultar, en la cual le preguntan que cómo confiar en uno mismo. Y voy a empezar por su opinión. Él dice que la confianza se cultiva, se tiene que basar en nuestra experiencia. Como la confianza es creer y es apoyarse en algo, debemos confiar en evidencias, como científicos. Lo que más confianza nos da es la práctica, practicar nuestra acción. Y efectivamente, confiar no es estar exento de dudas, no es cuestión de no dudar. Es decir, las dudas vienen, son legítimas, están ahí, y a veces dudaremos incluso que la práctica nos haga aprender. Pero tener dudas no es para nada negativo, al contrario, tener dudas no es falta de confianza. Tener dudas es una sensación y un sentimiento que nos hará profundizar en lo que somos y en nuestro conocimiento. Dice, si existen dudas, se respira, se acepta, y cuanto mayor es la duda, mayor será el despertar. Esto lo dice Tai. Lo siguiente que hay que hacer para trabajar la confianza es aprender a reconocer las evidencias. No creer nunca de inmediato en algo, aunque lo digan las Sagradas Escrituras o aunque lo digan los maestros más famosos. Cuando se escucha algo bello, lo primero es aprender a ponerlo en práctica, sin creerlo. Y si funciona para mí y si funciona para los demás, puedo confiar en ello. Pero en principio, dudar, no creer de inmediato. Basarse en las evidencias como un científico. Y él habla de la práctica de la respiración consciente, que lo veremos luego. Sabemos que la respiración consciente mejora nuestra salud, sabemos que nos hace reconocer las condiciones de felicidad que ya tenemos y además nos ayuda a manejar el dolor, las emociones dolorosas. Todo eso lo sabemos. Pero para confiar, el único camino es la práctica. Practicarlo por nosotros mismos y ver que funciona. Al principio puede no lograrse. La confianza en la práctica es la confianza en uno mismo. Cuando uno dice, yo lo he hecho, yo soy capaz. Otro de los aspectos que nos recomienda Thich Nhat Hanh, los que hay que practicar, es uno de los mandatos budistas que consiste en descubre por qué sufres y ayúdate a no sufrir y ayuda a los demás a no sufrir. En este caso, lo que manda Thich Nhat Hanh o propone es practicar. Di algo, haz algo para que el otro sufra menos. Si lo haces una vez, quizá no surta efecto. Si lo haces otra vez, quizá tampoco. Pero verás que un día funciona. ¿Qué puedes hacer al final que el otro sufra menos? Y podemos hacer que uno sufra menos. Y así se construye la confianza, pues practicando, experimentando. Thich Nhat Hanh dice que la confianza es creer también en nuestros antepasados. Ellos nos han dejado cosas muy buenas semillas. Y nosotros lo que tenemos que dejar es que se manifiesten. Nuestros antepasados nos han dejado semillas de comprensión, de alegría, de perdón, de compasión. Nos lo han dicho. Todas están en nosotros. Pero hemos de practicar para experimentarlas, para notar que existen. Se pueden haber manifestado en una época de nuestra vida, en el pasado, pero practicándolas en el presente se manifestarán muchísimo mejor en el futuro. Y esta es la manera de cultivar la confianza. Bueno, como en todos los programas de pájaros en la cabeza, siempre hay un ave protagonista. Y hoy, pensando en la confianza, en la incertidumbre, de qué es lo que pasará, que es donde podemos manifestar la confianza, me vino a la cabeza uno de los pájaros más singulares, que además en nuestra península a partir de la primavera están presentes, y están presentes por su canto, por su cu, 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 cu. Se les oye por todas partes. Y es que hay un hecho, y hay un hecho en su manera de reproducirse, que de alguna manera requiere de una confianza brutal, una confianza enorme, una fe en la especie. Todos sabéis, o si no lo recordamos, que el cuco, además de cantar bien y ser muy singular en su canto, para reproducirse se comporta como un parásito. Esta es la principal seña de identidad de este pájaro que migra y que come insectos. El cuco, la hembra del cuco, estudia los nidos de otros pájaros, pájaros de otras especies, y en un determinado momento deposita sus huevos dentro de esos nidos de otras especies, para que sean otros padres adoptivos quienes se encarguen de incubarlos, de cuidarlos y de mantenerlos. La hembra de cuco produce unos cuantos, porque bueno, la confianza está bien, pero hay que practicar, hay que poner huevos. En este caso la hembra pone muchos, hasta 20 o por ahí, y los cada uno en un nido, generalmente de uno en uno, a veces dos. Si los propietarios no lo notan, no detectan que hay un intruso, pues calentarán el huevo, que suele ser un huevo que se parece mucho a los huevos de los propietarios del nido. Y lo incubarán durante unos 12 días, porque el cuco nace enseguida, en muy pocos días. Esto tiene que ser así porque si nacen los otros, las auténticas crías de los pájaros propietarios, pues quizá detecten la intrusión. Entonces, como la cría de cuco sale muy pronto del huevo, se anticipa a los pollos legítimos, esto le permite deshacerse del resto de los huevos. La primera tarea que tiene el polluelo es, con sus patas, expulsar a los otros huevos del nido. Y los arroja, se caen. Es la naturaleza, es cruel. En este momento el cuco recibirá todas las atenciones de los propietarios del nido asaltado. Así, hasta que crezca y pueda volar. Estará unos 13-20 días y entonces ya será independiente. El cuco, esta manera de actuar, que puede ser cruel, sin embargo, en la parte que me he fijado es en la confianza de la naturaleza de la hembra del cuco, que cree que sus crías van a salir adelante a pesar de que ella no esté, y que van a ser otros quienes van a poder cultivar a sus hijos. Hola pájaros, habitantes de la charca. A continuación voy a relatar que un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a su casa para poder verla cuando saliera del capullo. Quería ver esa mariposa. Pero un día observó que en el capullo había un pequeño orificio y entonces se sentó a observarlo durante mucho tiempo. Viendo que la mariposa luchaba por abrirlo y por hacerlo más grande, el hombre se empezó a preocupar. Vio que la mariposa forcejeaba muy duro para poder pasar su cuerpo a través de ese pequeño agujero. Hasta que llegó un momento en el que cesó, pareció cansada de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento de hacer más grande el agujero. Pareció que se había atascado. Entonces el buen hombre, con el fin de ayudar a la mariposa, y con una tijera cortó un lado del agujero para hacerlo más grande, de manera que la mariposa pudiera salir del capullo. Sin embargo, al salir tenía el cuerpo muy hinchado y las alas pequeñas y dobladas. El hombre esperaba que las alas se desdoblaran y que el cuerpo se contrajera, pero no sucedió ninguna de las dos cosas, y la mariposa solamente pudo arrastrarse en círculos, con su cuerpecito hinchado y las alas dobladas, y nunca pudo llegar a volar, porque el hombre, a pesar de su bondad, no había entendido que el agujero tan restrictivo, tan pequeño que tenía el capullo, y la lucha que requería salir por él, por ese agujero tan diminuto, esa era la forma en que la naturaleza forzaba al cuerpo de la mariposa a expulsar sus fluidos, para que estuviesen grandes y fuertes sus alas. También necesitaban que ese agujero fuera pequeño, y necesitaban de ese forcejeo, para luego poder volar. Y eso era algo que solamente podía llegar después de la lucha. Bueno, el mindfulness, alguna de las técnicas o tareas que se deben practicar son de movimiento. Se le suele llamar el movimiento consciente, movernos conscientemente. En el programa de hoy se habla de la práctica, se habla de la lucha. Y para ello hay que moverse, hay que esforzarse y a veces hay que sufrir. Las personas que hacéis danza, las personas que hacéis yoga, sabéis perfectamente que el movimiento consciente os ayuda a crecer, os ayuda a tener una postura digna, a caminar por la vida con dignidad. La danza y el yoga nos hace crecer, nos hace mejorar personalmente, nos hace ser ejemplos. El yoga y la danza son movimientos conscientes excepcionales. Pero bueno, para la mayoría de terrenales, de las personas terrenales, a veces tenemos que conformarnos con hacer otras prácticas más sencillas. En su momento ya hablamos de el ritmo lento en las rutinas, cuando cocinamos, cuando nos lavamos las manos. El ser conscientes de la postura, el ser conscientes de cuando pasamos de una postura a otra, cuando nos levantamos, cuando nos sentamos. Si practicas yoga, no hace falta que practiques más en otros momentos. Seguramente lo hagas de modo espontáneo. Seguramente te muevas de modo consciente. Para los que no lo hacemos, la tarea consiste en que cada una de las actividades que de la vida diaria, sobre todo, voy a decir una, vestirse y ducharse. Para vestirnos o para ducharnos, podemos hacer que todos nuestros movimientos sean muy lentos y muy extremos. Cuando estiramos nuestro brazo para meter la manga, cuando nos acercamos a ese pie lejano para calzarlo o ponerle el calcetín, o cuando doblamos la pierna para aproximarlo a nuestra ingle y poner el calcetín, si somos conscientes de eso, en lugar de vestirnos a toda máquina y a toda prisa, que luego a veces tenemos que volver a desdarnos el pantalón para meternos la camisa, si somos conscientes de eso, estamos haciendo un movimiento consciente. Cuando tomamos una postura en la mesa y nos ponemos rectos, nos incorporamos como si un hilo tirara de nuestro cogote, entonces estaremos haciendo movimiento consciente. Hay algunas actividades muy sencillas que se pueden incorporar como si fuera una gimnasia de mantenimiento para las personas que tienen algo de movilidad reducida, que son movimientos de extensión, movimientos de lateralización, ir hacia un lado o hacia el otro, o de torsionarse. Una de las primeras tareas o uno de los movimientos conscientes es bostezar. Otro de los movimientos más básicos que podemos hacer es abrazarnos a nosotros mismos hasta el extremo, hasta que nuestras manos toquen nuestra espalda. Otro de los ejercicios es aquello que nos resultaba tan doloroso cuando de pequeños nos retorcían el brazo por detrás, pues practicarlo eso intencionadamente es muy positivo. Y mientras hacemos todos estos ejercicios, respirar. Respirar y moverse. Respirar y moverse. Siempre en una cadencia. Pueden ser movimientos muy elementales. Pero cuando los notamos, notamos dónde hay dolor, dónde hay tensión, y respiramos, estamos haciendo un ejercicio de vida consciente en las cosas más elementales. un concepto que va a servir para terminar el programa de hoy es ya conocido y ya practicado, es el de respiración consciente. Cuando en mindfulness se habla de respiración consciente, no se refiere a tomar más aire, no se refiere a tener las tres partes que tradicionalmente, abdominal, pulmonar o la parte de las clavículas, completa, no se refiere a esas tres partes. La respiración consciente puede ser un hilo de respiración, solamente es saber cómo se está respirando. Habrá situaciones en las que se jadee porque se ha estado subiendo unas escaleras, habrá situaciones en las que estemos distraídos y la respiración se queda en una brigna, en apenas se nota. Pero salir del piloto automático y de repente darse cuenta de que nuestra respiración es un hilo breve, ese ejercicio y ese darse cuenta también es importante. Y no hay que intentar cambiarlo. A veces tenemos la tentación de, ahora voy a hacer una respiración completa, voy a coger más aire, porque esto es lo más beneficioso. Eso los yoguis lo hacen, hacen respiraciones completas, respiraciones profundas, infinidad de respiraciones. En mindfulness no es necesario alterar la respiración, solamente es cuestión de darse cuenta cómo respira uno. Y en mindfulness, la respiración consciente se relaciona con lo que hay alrededor, con lo que se ve, con lo que se oye, con lo que se toca, con el dolor interno, con el malestar. Siempre se relaciona la respiración con todo lo que nos rodea. Ese es el concepto, respiración consciente. Vamos a terminar el programa Pájaros en la Cabeza, ornitólogos de la charca. Hoy hemos hablado principalmente de la confianza. Confianza que no significa no tener dudas. La confianza a veces consiste solamente en saber que las cosas van a salir. Quizá no como las hemos programado, pero tampoco tan mal como a veces podemos llegar a pensar que van a salir. Confianza en que los cambios llegan con el tiempo, pueden ser muy grandes. Seguro que son muy grandes, como hemos cambiado. Pero cuando miras hacia atrás, nos damos cuenta de que han ido ocurriendo muy poquito a poco. Que la lucha habrá sido continua. Que los cambios han sido desesperantemente pequeños. Que el esfuerzo ha sido grande, que el sufrimiento, pero que nuestra práctica, que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sabemos, lo que está en nosotros, no en las sagradas escrituras, no en los maestros, no. Confianza en que lo que nosotros practicamos, lo que nosotros hacemos, esos cambios que se van produciendo poquito a poco, esos cambios los hemos hecho nosotros.
Pues se ha acabado, yo estoy súper relajada. Así que, Luis, gracias por dedicar estos minutos a nuestros oyentes y a nosotros en particular, porque sabemos que tienes el tiempo muy controlado con tu vida profesional y familiar.
Bueno,
así que muchas gracias.
Intentaremos volver pronto otra vez.
Vale, de acuerdo.
Cuando podamos.
Si queréis escuchar programas anteriores de Luis, conectar con Fonoteca Radio Colores en los cursos anteriores Pájaros en la Cabeza y allí lo encontraréis. Así que hasta pronto, Radio Escuchas. Gracias por seguirnos. No nos abandonéis. Estamos en el 107.7 de la FM, en las redes sociales. Y bueno, pues hasta pronto. Os dejamos con esta música tan relajante. Programa creado por Luis Dujo, conducido por Pilar Amor.